Get everything for your next project at Menards and save big money. We carry everything to help you breathe easier. Allergen air filters help prevent seasonal allergy symptoms and improve your indoor air quality by capturing microparticles while allowing maximum airflow. Save big on Allergen air filters when you shop at Menards. View the weekly flyer and all of our great deals happening this week on Menards.com.
Save big money at Menards.
De qué hablas. El diario de un geek extrovertido con Belmont.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Tecnovert número 53 del 30 de julio del 2013. Y esta semana en México, o en la Ciudad de México concretamente, hay dos grandes eventos eminentemente geeks. Uno más geek que el otro, definitivamente uno es más profesional, más orientado a la cuestión profesional de internet y de publicidad. El IAB Conecta, coordinado por la IAB, la Internet Advertising Bureau, que es la entidad que regula toda esta cuestión de publicidad en internet, tamaños de los anuncios y demás cosas, y del 31 al 1, o sea, de mañana y el jueves, hacen una serie de conferencias y talleres bastante interesantes. Este año van a venir de Google, de Yahoo, de Rovio, que es una de las conferencias que me hubiera encantado poder escuchar, que es el éxito que ha tenido Angry Birds. Y qué factores hicieron que tuviera ese éxito. Hacen la entrega de los premios IAB Conecta, algunos talleres interesantes por parte de Adobe. Vaya, cosas muy, muy, muy interesantes las que van a ver. Desafortunadamente, cada vez se manchan más con el precio y fue imposible que por parte de la empresa me mandaron más bien otras personas que están más metidas con esa parte. Así que pues ellos me estarán contando, y si hay algo interesante que yo les pueda reportar, yo a su vez les estaré contando, o incluso si alguno de ellos se anima a estar aquí en este pequeño espacio, pues lo invitaré a que dé un resumen de alguna de las pláticas más interesantes que haya escuchado. Y el otro, que definitivamente, no sé, mi alma geek le duele no poder estar, es el Campus Party que promueve Movistar cada año desde hace 4 años. Esta es la cuarta edición. Yo fui a las primeras 2 ediciones. El año pasado no pude ir por falta de tiempo. Había muchísimo, muchísimo trabajo en estos días. Y este año pues no conseguí entradas, y pues a ver si el sábado o el domingo me puedo dar una vuelta, o si alguien tiene algún boleto que le sobre y que no vaya a asistir, pues avíseme y estaré yendo por lo menos después de la oficina a darme una vuelta un rato por allá. El Campus Party es totalmente geek. Tiene talleres muy interesantes, pero la mayoría de la gente que va sí está muy enferma de tecnología. Y bueno, eso es las dos cosas. También trataré de ver si hay alguien que esté interesado en acercarse a los micrófonos, que me quiera compartir cómo lo está viviendo por allá cuando termine. Y vamos a ver qué es lo que nos vienen a contar por acá. Por otro lado, hoy leí una nota muy interesante en The Verge, este sitio relacionado con tecnología muy interesante, que lanza hoy una historia de Ellis Hamburger sobre una serie de entrevistas que hizo, o entrevistó a varias personas del medio, que explicaban un poquito la razón por la que muchas apps se está poniendo de moda, que muchas apps que están lanzándose, antes de lanzarse te piden que te vayas a una lista de espera, y ya que se lanzan, pues estás formado literalmente, y en el momento en que te toque, ellos van a ir aumentando la capacidad de sus servidores para que llegue el momento en el que a ti te toque entrar y poder hacer uso de la aplicación. La primera aplicación que hizo eso fue Mailbox. Llegué a platicar con ustedes al respecto en los primeros números de Tecnovert y fue la primera aplicación. Yo tardé poquito más de 2 semanas, casi 3 semanas, en recibir el acceso a la aplicación. Y y por un lado, o al principio parecía o se creía que era más bien esa cuestión de hacer ruido y hacer una especie de hype de ganas de tener el programa, que así era una intención más orientada a la parte mercadológica que con una justificación técnica, ¿no? Sin embargo, al parecer, y de acuerdo a lo que leo yo en este artículo, si bien sí puede responder ya hoy en día, o después de varias aplicaciones que han decidido hacer lo mismo, puede responder en cierta medida a una cuestión mercadológica, definitivamente sí tiene mucho que ver con la cuestión técnica. Y esto es porque muchas de estas empresas que lanzan estas intenciones, a pesar de que sí tienen tal vez un backup de inversión que pues se da mucho en los Estados Unidos, que cualquier persona con un buen proyecto logra obtener fondos para fondos o rondas de inversión medianamente interesantes para poder lanzar el proyecto, de todas maneras no es una empresa que de entrada sea sostenible por ningún medio, y que además de todo lanza una aplicación gratuita que no tiene una orientación o no tiene un medio de monetización. Por lo tanto, no cuenta con todos los recursos posibles para poder hacer un lanzamiento tan masivo como lo es hoy. Muchas personas nos podemos preguntar o podemos decir, oye, a ver, espérame. Ayer o hace un año o hace 2 años o hace 5 años, yo bajaba cualquier aplicación y no tenía por qué hacer lista de espera para nada. Sí, el detalle es que el terreno ha cambiado drásticamente desde que existe el internet móvil y desde que los smartphones y las tabletas cobran un papel protagónico, puesto que los usuarios conectados a estos servicios, vaya, antes tú bajabas una aplicación, la instalabas y la utilizabas nada más. Si llegaba a hacer alguna consulta a internet, era una consulta esporádica. Sin embargo, hoy en día, todas estas aplicaciones que están utilizando este método de lista de espera necesitan estar haciendo consultas constantes a su servidor desde tu smartphone. O sea, tu smartphone está constantemente conectándose a estas aplicaciones, y esas aplicaciones a su vez se están conectando probablemente con una aplicación de terceros, en el caso de Mailbox con Gmail, o en el caso de The Loom con YouTube, etcétera, etcétera. O sea, hay aplicaciones que en verdad están haciendo uso muy fuerte de recursos en la red y que tienen que estar botando y rebotando esa información. Y al momento en el que pasa esto, se vuelve algo muy complejo el poder hacer ese equilibrio de servidores, ¿no? Principalmente cuando no sabes cuánto éxito pudiera o no tener tu aplicación, y además te ayuda a ir ordenando de mejor manera esa salida. De hecho, en este artículo que les pegaré la liga en www.velvor.com, en este artículo hablan de que, a pesar de que ya habían tenido una ronda de beta testing con varios miles de usuarios o cientos de usuarios para Mailbox, cuando lo lanzaron como a la semana, tuvieron a un usuario que estaba haciendo un uso intensivo de más de 40 mil mails, o de esto saber cuánto, que llegó a hacer que se colapsara por un tiempo Mailbox. Y recuerdo muy bien que hubo un momento en el que no funcionó muy al principio Mailbox. El primer mes sí fue bastante inestable, lo anunciaban mucho, y a mí me tocó, ya cuando me pude hacer de la aplicación, me tocó en un par de ocasiones que no podía acceder al servicio por problemas de servidor. Entonces, si esto pasó con una lista de espera, imagínense lo que hubiera pasado si 1 millón de usuarios al mismo tiempo bajan la aplicación y empiezan a utilizarlo, simple y sencillamente los servidores se tronarían. Y aquí hace una observación muy interesante el articulista, hablando de que precisamente cuando Dropbox hace la compra de Mailbox, en ese momento deja de tener lista de espera la aplicación. ¿Por qué? Porque Dropbox ya tiene infraestructura bastante fuerte que puede hacerle frente a cualquier tipo de situación que pudiera resultar desastrosa. Por lo tanto, es interesante ver cómo hoy en día se empieza a utilizar más esta característica, y mientras que no hay una mejor forma de hacer escalamiento de los servidores, a pesar de que, o sea, uno se imagina muchas veces cuando está viendo por fuera estas cosas, uno se imagina que el escalar los servidores es simplemente prende el switch y automáticamente acepta más llamadas porque ya hay una computadora más que está conectada. Y no es así. Dado que todo esto es en la nube y hay una serie de conexiones del cliente al servidor principal y del servidor principal a una API, de una API a otro cliente que sería tal vez el de la aplicación nativa, por ejemplo Gmail, entonces se vuelve un círculo muy muy complejo que debe de estarse monitoreando constantemente para ver en qué momento se truena y si se llegara a tronar, resolverlo de la mejor manera. No es únicamente poner una nueva computadora y con eso ya lo tenemos, ¿no? Así que bueno, pues no creo, por lo pronto, y aquí coincido completamente con lo que dice el autor, no creo que en un futuro llegue a dejar de existir esto, ya no por cuestiones mercadológicas, sino porque simple y sencillamente aquellas empresas que empiezan chiquitas y que están tratando de ver si logran o no tener un éxito por lo menos mediano, no se pueden arriesgar, por un lado, a hacer gastos excesivos para proteger algo que tal vez no va a tener éxito, y por el otro lado tampoco se pueden arriesgar a quemarse porque en el segundo día de su lanzamiento no puede haber acceso al servicio, dado que hubo un exceso de peticiones en los servidores, ¿no? Es interesante verlo, y bueno, pues es simple y sencillamente un comentario que quiero hacer con respecto a este artículo. Es muy interesante que lo lean, y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que me dejen sus comentarios en www.belbor.com, @belbor en Twitter, technovertpodcast, @icloud.com por mail, y sus comentarios serán muy, muy, pero muy agradecidos en iTunes, y sus calificaciones del mismo podcast los agradeceré muchísimo. Por lo pronto, pues les mando un abrazo a todos. Bye.